próximo en Radio Isla 1320.
Hoy en ¿Qué es la que hay? Hacemos una previa a la temporada del Baloncesto Superior Nacional que comienza hoy con el mejor panel. Hablamos de toda la semana en noticias de Ricky Rosselló y Washington. Pero antes, les quiero contar cómo Puerto Rico se parece a Britney Spears.
¿What?
En serio, eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Yanzari, no me mires así. Comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 9 de julio del 2021. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿En qué se parece Puerto Rico y Britney Spears? Les cuento. Mañana comienza la acción en el Baloncesto Superior Nacional. Analizamos las fortalezas y debilidades de todos los equipos en alto rendimiento con Edwin Ramos y en el mejor panel con Jorge Juan Sanders y Ricardo Ramos en sustitución de Ileana Báez. Hoy discutimos el tumultuoso trayecto del cabildero estadista Ricardo Rosselló, el aparente rompimiento del consenso para la paridad de Medicare en Washington. Y Sanders me dice quién gana la Copa América y la Eurocopa este fin de semana. Y bueno, comencemos con esto de Britney Spears. Muy probablemente gran parte de nuestra audiencia no sigue las noticias de Britney Spears y no tiene razón alguna por qué seguirlas. Pero ella ha estado, este año ha estado bastante en los medios, no por ningún escándalo o situación particular de ella, sino por su estatus legal. Britney Spears fue, pues, básicamente una de las cantantes de mi generación cuando salió. O sea, yo recuerdo el momento preciso que yo vi por primera vez el video de su canción Hit Me Baby One More Time. Ella tenía 16 años, yo tenía 15 años cuando ese video salió. Yo me acuerdo que salió en MTV, obviamente. Yo estaba viéndolo en el cuarto de mi abuela, en casa de mi abuela, y pues quedé de... Obviamente, nunca voy a olvidar ese momento hasta el día que me muera. Y pues es una de las cantantes de mi generación, obviamente, pues toda esa década del 98 cuando salió ese video hasta el 2008. Ella, pues, fue probablemente la principal cantante mujer del pop en inglés y del pop americano y a nivel global. Obviamente su fama y su estrellato, que llegó desde que ella era niña, ya comenzó en el Mickey Mouse Club de niña y fue creciendo y creciendo hasta que se convirtió, pues, en un ícono global. Y pues la vida pública, la fama, las drogas, el alcohol, el rock and roll la llevaron a cometer varios errores públicos. También ella fue abusada y perseguida por los paparazzi. Al nivel de que entró en depresiones severas, y esas depresiones pues la hicieron actuar de manera alocada, de manera descontrolada, y pues ustedes recordarán que en algún momento en la primera década de este siglo se afectó la cabeza, subía, se iba por ahí, una vez la cogieron guiando con uno de sus bebés, ella guiando y el bebé estaba en la falda de ella, etcétera, etcétera. Y en todo ese proceso, pues al final su padre, quien era su manejador también, decidió radicarle una demanda para, en el estado de California, incapacitar a Britney Spears. Básicamente quitarle toda la capacidad legal que tiene ella para llevar su propia vida, tomar decisiones, hacer contratos, enajenar bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en California se llama conservatorship. En Puerto Rico le diríamos tutela, tutoría. Ustedes saben que cuando a un menor hay que firmarle una carta para autorizarle algo, siempre dice firma de los padres o de tutor legal. Es un proceso que varía estado por estado. Esto no lo rige la ley federal. Desconozco cómo funciona en California. En Puerto Rico he estado involucrado en casos de incapacidad judicial y es literal, se radica una demanda en el tribunal. El tribunal cita una vista, hay un trabajador social o un procurador de la familia que analiza el caso y decide si a la persona que se está pidiendo en efecto es incapaz de llevar su asunto. Uno puede ser incapaz porque nació con alguna condición que lo hace incapaz desde nacimiento, o uno puede ser incapaz porque desarrolla alguna incapacidad. Importante, esta no es la incapacidad del Seguro Social. Son dos cosas distintas. La incapacidad del Seguro Social, pues usted recibe su cheque y su pensión, pero usted sigue siendo una persona jurídica capaz de hacer negocio, de enajenar bienes, hipotecar, tomar decisiones, etcétera. Cuando usted es incapaz judicialmente, es tan extremo. En Puerto Rico, por ejemplo, los incapaces judiciales no pueden votar, no pueden guiar carro, aunque la incapacidad no sea de mental, ¿verdad? Pero en efecto, a ese nivel. Y desde ese momento, desde el 2008, pues el papá de Britney Spears controla todos los aspectos de su carrera. Al principio, cuando eso ocurrió, el público lo tomó como algo positivo, como algo que bueno, por fin alguien puso control. Ella evidentemente había perdido el control y se estaba haciendo daño y había quizás puesto en peligro su vida y la vida de sus dos hijos. Pero con el paso, y de hecho, luego de que ella entra en ese proceso de tutelaje, ella tiene como una especie de comeback, yo diría la primera mitad de esta década, la segunda década del siglo XXI, aparece en múltiples programas de televisión, vuelve a dar conciertos, saca varias canciones nuevas, varios videos y parece que todo va bien. Pero los y las fanáticas de Britney Spears que analizan todo lo que ella escribe, pone en Instagram, pone en Twitter, etcétera, comenzaron a notar ciertas indirectas que Britney Spears estaba dejando en sus cuentas de redes, en su Instagram, en su Twitter, etc. Y comenzaron toda una, vamos a decir, teoría de conspiración, pero se ha probado, no es una conspiración, todo este movimiento en el internet bajo el hashtag Free Britney, liberen a Britney, hashtag Free Britney, de que Britney Spears ya, que es una manganzona de mi edad, de 38 años, que ella quiere pues volver a tomar control de su vida, que ella está bien, ella no ha vuelto a tener episodios maníacos ni ha perdido el control, y que no hay razón alguna por la cual todavía, 12 años, 13 años más tarde, su padre siga controlando todos los aspectos de su vida. Y de hecho, la presión fue tanta que generaron los fanáticos de Britney que el New York Times publicó un documental en este año, está en Hulu el documental, se lo recomiendo, súper bueno, que se llama Free Britney. Y ellos pues analizan todo el proceso y se descubren múltiples cosas, como por ejemplo, pues que el papá de Britney cobra 1% de todo lo que ella genera. Ustedes recordarán, los artistas, aunque no hay concierto, los artistas en esta era están generando dinero todos los meses porque Spotify, YouTube y múltiples otras plataformas le mandan un cheque mensual. Depende de cuántas veces sonó su canción en YouTube, cuántas veces salieron, etcétera. Y en el caso de Britney Spears, que es un ícono global, pues esos son millones de dólares al mes. Pues resulta que el papá cobra de ese 1%. También resulta que ella tiene que pagar de ese dinero los abogados que el papá usa para mantener la tutoría legal y múltiples otros asuntos que no son tan importantes y no es el punto que quiero traer aquí. Lo cierto es que luego de todo este asunto, hace como una semana, el tribunal en California, que ve este caso y que tiene el caso de su tutoría legal, pues citó una vista de seguimiento y en esa vista Britney Spears tomó el banquillo de los testigos y testificó que ella no se siente en control de su vida, que ella no quiere que su papá siga controlando todo lo que ella hace, que ella se siente que todo el mundo se unió en contra de ella y que ella está completamente sola. También pidió que sacaran al papá, si no le quitaban la tutoría, pues que sacaran al papá y que pusieran un tutor legal profesional. Hay compañías que se dedican a manejar este tipo de situaciones. Y bueno, cuento largo corto, la realidad es que el juez, después de que vio la vista y pasó toda la evidencia, decidió mantener la tutoría legal y mantener al papá de Britney Spears a cargo de su carrera. Y hago todo este cuento para ahora comparar a Britney Spears con Puerto Rico, porque miren quién es Britney Spears. Britney Spears es millonaria full, su fortuna se calcula en $90 millones. Genera ingresos recurrentes todos los meses. Todos los meses llegan cheques que se depositan en la cuenta de su compañía. No controla lo que se hace con ese dinero, no decide cómo se gasta, qué hace con él. Un tribunal la escucha, pero no le hace caso. Y no hay nadie que pueda ayudarla. ¿Eso no le recuerda a una isla en el Caribe de 100 por 35? O sea, al igual que Britney, en promesa, Puerto Rico paga a todos los abogados. Puerto Rico paga a los abogados de la Junta, los cabilderos de la Junta, los asesores de la Junta, y también pagamos los abogados del gobierno, los cabilderos del gobierno y los asesores del gobierno. No decidimos cómo se gasta el dinero que generamos, porque al final del día tenemos una junta impuesta, que es una agencia, técnicamente una agencia del gobierno local, que decide para dónde se va el dinero. Hemos tenido que cumplir con las condiciones que nos ha impuesto nuestro tutor legal, la Junta de Control Fiscal, ya sea en cuanto a recortes a la IUPI, a los municipios, despidos, congelaciones de plazas, cambios de procesos en la agencia. No sabemos cuándo se van, no tenemos idea cuándo se va a la Junta, igual que Britney no sabe cuándo su padre va a dejarle manejar su carrera. Y al igual que Britney, no podemos hablar sin permiso. Porque podemos pelear aquí, gritar y marchar, pero al final del día es el Congreso y el presidente lo único que pueden hacer algo para acabar con la Junta, con promesa y con esta situación que nos tiene incapaces de tomar control de nuestro destino. Así que con esa reflexión de viernes, termino este segmento diciendo hashtag Free Britney y hashtag Free Puerto Rico. Vamos ahora al deporte con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto rendimiento con Edwin Ramos.
Don Edwin Ramos.
¿Qué ha pasado?
Qué bueno tenerte aquí.
Estoy todavía con las palabras de Britney.
Estás ahí con las palabras de Britney. Te sorprendió, yo sé.
Sí, me cogiste.
Al final, Yansari no sabía, estaba súper escéptica. Me estaba mirando súper mal, pero después estaba sintiendo. Wow. Es verdad.
La comparación, wow. No, yo estoy aquí.
Give me baby one more time. Ok, Edwin, ya.
Vamos a lo que vinimos.
El baloncesto superior nacional.
Empieza mañana.
Mañana en el Rancho Vaquero. Los vaqueros abren la temporada, campeones a defender su título contra los cangrejeros de Bad Bunny.
Así mismo es. Ellos van a buscar la fanaticada. Te van a tratar de llenar esa cancha. Y lo están haciendo muy bien, llevando al equipo que más popularidad tiene ahora mismo.
Seguro, claro.
Porque entre los capitanes de Arecibo y los cangrejeros de Santurce están llevándose toda la popularidad. Obviamente sabemos por lo que es, pero esta es la manera de llenar la cancha.
By the way, creo que la cancha ya está llena.
Sí, la de mañana,
Bayamón. Estoy aquí, o sea, por lo menos Bayamón tiene entrada general que es sin numeración. Uh-huh. Y estoy aquí en Tiquetera, que es la donde se venden los boletos, y no hay.
Wow.
Creo que queda solamente, deja ver si queda de entrada general.
Como yo estaba diciendo, ¿hace cuánto no hay un sold out en un BCN?
Aparte de serie, de en las finales y esas cosas, pero empezar la temporada con sold out.
Exacto.
Evidentemente, ahí esto se siente diferente.
Exacto.
Se siente diferente a todo lo demás.
No, y hablando de eso de la fanaticada, estábamos hablando ahorita fuera del aire, el que el lunes es la inauguración de los cangrejeros en el Choli. Uh-huh. Y ya está casi soldado también.
Voy para allá.
No, yo hoy también, yo voy a ir para
allá. De hecho, ya yo lo cuadré. Ya yo hablé con, ¿sabes qué? Aquí, ya yo hablé con el guardia, ya sé por dónde cruzar. El carro se queda aquí.
Así,
ya obviamente, pues el parking
me lo voy a trabajar y me desvío.
Sí, sí. Y los juegos son a las 8, yo salgo a las 6, pues llego temprano.
Exacto. Estamos de show, nosotros estamos queridos aquí.
Estamos queridos.
Pero sí, vamos para encima.
Te invité para que hablemos, tenemos 11 minutos. ¿Y son cuánto? 12 equipos.
12 equipos.
Así que tienes 50 segundos por equipo.
12 equipos. Vamos a empezar con los Grises de Humacao.
Eso en 10 segundos lo mataba.
Los Grizzlies de Humacao. Estoy viendo por aquí, entré a la página del BCN, verificando su roster, verificando los jugadores de impacto que tienen. Pero me aparecen 5 jugadores nada más. No sé cuál es
el... O sea que a un día de que empiece la temporada...
Me aparecen su roster, 5.
El roster de los Grizzlies.
Es más, te lo puedo decir en los 50 segundos. Benjamín Colón. Espérate, se me fue aquí. Tengo a Benjamín Colón. Literal, son 5. Benjamín Colón, Jonathan Ocasio, Brian Vázquez, Félix Rivera y Jalen Jordan. Esos son los 5 jugadores que me aparecen en la página de la liga como el roster de los Grizzlies de Humacao.
No hay altas expectativas para los Grizzlies.
No, no.
Vamos a dejar claro que no. Que pues, ahí estarán. Una franquicia que no ha tenido mucho éxito
en su historia. Últimamente no ha tenido mucho éxito.
No, como que no sé. No sé por qué no pega.
Volvemos. Pero... En el deporte no hay nada escrito. Pero no las tienen todas a su favor. Vamos a dejarlo así. Vamos a pasar a Guayama. Okay. Guayama, los Brujos de Guayama. Van a estar representados Rasham Suárez, Javier González, Jordan Howard, Georgie Pacheco, Cleon Penn, Pablo Piñero, Chris Ortiz, Marcus Fieldway, Ben McCauley, Kevin Young y Alexander Franklin.
Es un buen equipo.
Sí, tienen un buen balance.
Y ellos llegaron a semifinales
la temporada pasada. La temporada pasada, sí. Y ese nombre de Alexander Franklin lo conocemos de la selección nacional.
Claro.
Así que tienen un poquito de experiencia, tienen un equipo bastante joven y balanceado, así que vamos a ver cómo le va a los Brujos de Guayama en esta temporada.
Así que mucho éxito a los Brujos.
Mucho éxito a los Brujos. El equipo de Penchi...
Los
Leones de Ponce. Los Leones de Ponce que van a la Salvador Dijols, yo creo que va a ser la cancha de ellos. ¿No?
No
va a ser la Salvador.
No, chico, ¿qué pasa?
¿Qué pasó ahí?
Si ayer yo escuchaba a Pencho hablando con Pesquera aquí de eso y todo.
Lo que pasa es que la Salvador Dijols estaba hablando del voleibol femenino.
Ay, María, chico, no, ¿cómo va a ser?
La Pachín Vicente, ¿cómo tú vas a fallar ahí?
María, chico.
¿Cómo tú vas a fallar?
Tú no eres ponceño, ¿verdad?
Es el equipo de Penchi.
La audiencia en Ponce acaba para cambiar la estación. Discúlpenos a todos los
y de... Y Penchi mañana no va a caer el lunes.
A todos
no
los de 1490M, perdón. Pedimos disculpas.
Ok, pues el equipo. Xavier Zambrana, José Guitián, Alex Renfro, Hanif Sheetan, Carlos Yao López, Víctor Liz, Luis López, Carlos Rivera. Rivera es el león de por vida.
De toda vida.
Matt López y Ángel Vasallo.
O sea, que ahí hay y hay una buena mezcla. Este es también un equipo que ya lleva varios años juntos.
Sí.
Regresa el núcleo de los Leones.
Regresa el núcleo y son un equipo con mucha experiencia. Sí. Ahí con Carlos Rivera y Vasallo tienen una experiencia buena.
Y de hecho, una cosa interesante que está pasando en esta temporada, y yo me imagino que el BCN, mientras FIBA se lo permita, va a seguir empezando las temporadas en julio, es que al empezar tan tarde... Uh-huh. Tenemos a todos los refuerzos y a todos los caballos. Porque ya no hay nadie jugando en Europa, ya no hay nadie jugando en México, ya todas esas ligas terminaron.
Ese detalle cambia por completo la liga, porque casi siempre los refuerzos llegan a mitad de temporada, sí, que ya tu equipo estaba bastante definido, exacto. Si entran, no entran, o están ahí.
Y que es cambiar la química de un equipo y aprender un sistema nuevo a mitad de temporada, ¿no?
Por completo.
Ahora todos los caballos, todos los equipos están empezando con todos los caballos.
O sea que ahora no hay excusa, tú vienes con todos tus caballos desde el principio. Vamos de Ponce para San Germán.
San Germán, ese es un equipo que ha tenido una postemporada, una off-season tumultuosa.
¿Verdad que sí?
Sí, sí, complicado.
Pues, vamos al equipo.
Lo vendieron, pero se cayó la venta. Supuestamente todavía lo estaban vendiendo. Salieron que casi todos sus jugadores. Cuéntame.
Hicieron mucho ruido, pero no del bueno.
No,
exacto. en la off-season. Vamos al equipo. Tyler Fernández, Jonathan García, Lance Tejada, Gabriel Velardo del Río, J.R. Lynch, el capitán del equipo Gary Brown, que es el capitán de la selección, Darius Morales, Osni Branch, Philip Wheeler, Jordan Glover y Paris Bass. Paris Bass fue el MVP del año pasado,
¿sí?
De la temporada.
O sea, que no nos podemos dormir con los Atléticos.
No podemos dormir, pero acabo de leer que Gary Brown, está incierta la participación de Gary Brown, porque... O sea, no va a estar por lo menos los primeros juegos porque está descansando del repechaje olímpico de Serbia. Pero ahora dice que está incierta la participación. So, si Gary Brown no está, eso es una baja enorme para el equipo de San Germán. No es fácil que tu capitán, tú me entiendes,
Está duro. Y más cuando es el starting point guard de la selección.
No es que Edwin va a faltar.
Y un poquito más al norte, Mayagüez.
Mira, vamos para Mayagüez. Te lo busco por aquí ahora. Voy uno por uno, Mayagüez. Aquí estamos con Mayagüez. Mayagüez vuelve otra vez con muchos nombres conocidos, pero también tiene unas nuevas adiciones. El equipo: Josué Erazo, Brian Conklin, Justin Reyes, Jared Ruiz, Melsan Basabe, Cristian Pizarro, Enrique Ramos, Ángel Matías y Jason Page. Ahí el nombre que más sobresale, por lo menos de los que estoy mirando por aquí, el de Ángel Matías, que jugó con la selección de adulta y también perteneció al equipo 3x3 de Puerto Rico, que ese equipo...
Que ese equipo llegó lejos, ganó oro en
Panamericano. Ganó oro centroamericano y creo que fue plata en Panamericano, perdiendo por con Estados Unidos.
Y cualificaron para las Olimpiadas, ¿verdad? Sí,
no, ese equipo no clasificó a Olimpiadas. Ese equipo no clasificó a Olimpiadas. Pero Ángel Matías es uno de los nombres grandes de ahí.
Y... Siempre hay que contar con Mayagüez. Mayagüez tiene una gerencia bien inteligente.
Son ellos, equipos de tradición.
Sí, y tiene una, ellos son muchos apoderados y corren el equipo lo más bien. El issue ahí es si va a tener cancha, si no se la, se la quita Gallito. Pero por ahora tiene cancha.
Y lo que y son equipos así de tradición que tú siempre dices, contra el equipo no está tan bueno y busca la manera, pum, y se mete.
Exacto.
Esos equipos así siempre son peligrosos.
Y siempre es nítido ir a un jueguito ahí en el Palacio de los
Deportes.
Claro
que
está
sí.
Por el oeste, vale la pena.
Mira,
vale,
vámonos para acá para el norte, los Gigantes de Carolina.
Gigantes de Carolina. Esos también son otros que anunciaron con mucho bombo y platillo, pero como que...
Yo no estoy 100% seguro.
Se han perdido,
te voy a ser bien honesto, no estoy 100% seguro, pero yo como que leí y por lo que vi en las redes, como que uno de los dueños o uno de los mayores inversionistas del equipo es Raúl Alejandro, el cantante.
Sí. O sea que hay otro reggaetonero.
No es dueño.
No es el principal.
Como Anuel y Bad Bunny, pero está involucrado con el equipo.
Okay.
Así que Raúl Alejandro está por ahí, eso es otro más.
Y para... Raúl tiene la canción del verano, porque sí, está todo el mundo con esa canción.
Está todo el mundo con la canción, bueno, Proto Choli.
Exacto.
Pero okay. Sí, entonces me acuerdo que
también... Carolina era Fajardo, ¿verdad? Carolina eran los cariburos de Fajardo la temporada pasada.
Sí, exacto. Sí. Entonces Aguada ahora va a ser Fajardo.
Por eso, yo de los anteros de Aguada ahora son los cariburos de Fajardo.
Exactamente. Okay. Pero me acuerdo que una de las noticias grandes de Carolina, incluso de la más que llamó la atención en este off-season, fue que ellos invitaron a sus prácticas y estuvo cerca de hacer el equipo. Y yo pensé que lo había hecho, pero ahora viendo el roster no está, fue al rapero Mickey Woods. Porque Mickey Woods...
Lo vi.
Mickey Woods, todos sabemos que el tipo juega.
Que juega.
Y juega en la Liga de Puerto Rico.
Y jugó en la Liga puertorriqueña, exacto.
Pero entonces...
Juega ahora mismo, esta temporada jugó en la Liga.
Sí, jugó. Yo fui a par de jueguitos en Comerío y lo vi. Pero el equipo de Carolina le hizo un acercamiento y llegó a practicar. Pero parece que no hizo el equipo.
¿Y cuál es el roster?
El equipo: Derek Reese, Will Martínez, Evander Ortiz, Juan Ramón Rivas, el hijo de Ramón Rivas.
Ah, ok. Qué
bien. Max Amaro, Timash Parker, José Ortiz, Jeff Early, José Ginés, Julián Torres, Brandon Costner y Terico White.
¿Candidatos a título?
No sé.
No
se lo veo difícil.
Yo quisiera que sea exitoso porque hace falta equipo en Carolina.
Claro, que sea exitoso. Y Carolina es un pueblo que lleva gente. La gente le gusta el deporte. Lo vemos en el... en la pelota y lo vemos en los demás deportes.
Bueno, el otro equipo del este, Fajardo. Ex anteros de Aguada, ahora cariduros de Fajardo.
Aquí, déjame buscarte a los cariduros de Fajardo.
Ese equipo está bueno.
Yo vi el roster.
El año pasado también terminaron en semifinales, ¿verdad? Ellos tuvieron el tema del COVID, de que se perdieron un par de juegos, sí, etcétera.
Yo vi el roster de Fajardo ahorita cuando estaba aquí por entrar y ese equipo está bueno. Me gusta mucho. Uh-huh. Empezamos con Guillermo Díaz. Arrancando.
Muy bien.
Guillermo Díaz, Rigoberto Mendoza, Antonio Larat, Leandro Allende, Kevin Maura, Alex Abreu, Gilberto Clavel, Emi Andújar, Jonathan Rodríguez, Eric Dawson y Brady Chris.
Hay
nombres conocidos. Guillermo jugó con la selección, Emi Andújar jugó en el repechaje, Gilberto Clavel está en el repechaje y está en el equipo 3x3 también. Kevin Maura fue un exitoso en el NCAA, así que tienen buen equipo. No se sorprendan que puedan dar un palo llegando a la final o eliminándonos los equipos grandes. Tú sabes cómo es esto. Siempre aparece alguien que viene a...
Bueno, pues nos quedan tres.
Nos
quedan cuatro.
Sí, los Mets de Guaynabo.
Los
Mets de Guaynabo, Taekwon Rolón, EJ Crawford, Miguel Ali Verdiel, Francis Jonathan Han, Lonnie Rivera, Wilmer Lugo, Ángel Núñez, William Orozco y La leyenda viviente es Reinaldo Bachmann.
Reinaldo Bachmann. Oye, fíjate, ir a ver un jueguito de Bachmann y después irte ahí el tablado al lado de Mets Pavilion. Está bueno.
Seguro. Eso, está eso, bueno. Eso es lo que es.
Entonces, los Anuel, ¿qué tienes ahí? Los Anuel Arecibo.
Tengo a los Anuel Real hasta la muerte, que no sé si viste la mercancía.
No, que dice la mercancía.
Capitán hasta la muerte.
Oh, bueno, muy bien, claro.
Seguro. Capitán hasta la muerte, dice la mercancía.
Arecibo acaba de esta semana, hizo un anuncio que los pone que Walter Hodge.
Walter Hodge
llega, llega directo. Se baja del avión de Dubái y ya está en. En
eso,
la pedaca.
Eso es como una super firma lo que hicieron.
Exacto. Ahí. Porque, y Walter Hodge lleva años con. O sea, ha sido eso, campeón con ellos, pero siempre juega a lo
al
último.
Al final, exacto. Tú tenerlo desde el principio de la temporada, uh-huh. Le cambia por completo. Mira, Yesriel de Jesús, Jabari Josiah, Chris Gastón, Walter Hodge, uh-huh. Denis Clemente, Joen Villegas, Raymond Sintrón, Ernesto Rodríguez, David Huertas, Wilfredo Rodríguez y Devon Collier.
Equipo duro.
Un equipo durísimo. Durito. Y favorito.
Favorito. Para ganar sí, el sí. Campeonato. Favorito. Uno de los favoritos. Entonces, los vecinos y entre los rivales, Piratas de Quebradilla.
Los Piratas de Quebradilla.
Te que también a... tienen un roster tienen interesante un buen, y siempre juegan bien. Siempre
y, son contendores. Y la noticia grande de los season es que Isaías Piñeiro va a jugar desde el primer,
desde el primer día.
Isaías Piñeiro, Tu Holloway, Ramón Clemente, Joseph Soto, José Rodríguez, Mike Rosario, Will Daniels, Alejandro Bimbo Carmona, Alexis Colón, Luis Hernández, Tyler Polo y Jorge Brian Díaz. Ahí tienes el equipo.
Y eso es un núcleo también que repite. Claro. Porque de todos esos jugadores, casi todos llevan varias temporadas
y le mete a Isaías Piñeiro desde el principio. Pueden hacer el daño. Pueden hacer y el vamos daño. A finalizar con el equipo con más popularidad.
Vamos, bueno, falta dos. Vaya, los vaqueros.
Ah, los campeones, sí. Los campeones, sí, faltan los campeones. Pero faltan los cangrejeros de Bad Bunny. Que obviamente, José Juan Barea, Anthony Bennett, que fue el pick número uno del draft hace unos años del NBA, y va a estar con nosotros Thomas Robinson, Calvi Viñales, Joel Rodríguez.
Hay tres ex-NBA.
Benjamín Colón, Alexis Parrilla, Isaiah Manderson, Filiberto Rivera, Isaac Sosa, Tony Bishop, Frevier Miranda, Jorge Matos y Ángel Piwi García. Tienen buen equipo.
Y los cangrejeros, rapidito. Que, digo, los vaqueros.
Vamos a los campeones. Espérate.
Que tacho, si no decimos los vaqueros aquí, no deshereda.
Los campeones, rancho. Ellos van a regresar con su capitán Ángel Rodríguez. Uh-huh. Tienen a Cliff Durán, Víctor Caratini, Owen Pérez, Benito Santiago, Cristian Doolittle, Ismael Romero, Luis Cuascut, Javier Mojica y Alvin Cruz.
Bueno, pues obviamente estaremos pendientes a todo lo que pasa en el BCN.
Empieza mañana,
gente. Y aquí en Radio Isla, en Alto Rendimiento con Edwin. Nos tenemos al día. Nos vamos a la pausa y regresamos con más de ¿Qué es la que hay?
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Y como todas las semanas, cerramos el análisis junto al mejor panel con nosotros, Jorge Juan Sanders, que es la que hay, Jorge Juan.
Todos, a ti, a Ricardo y a todos los
redescuchas. Así mismo, gracias por estar aquí. Y como dijo Jorge Juan, Ileana nos pidió el viernes libre. Así que en sustitución traemos directamente desde En la Tarde por Radio Isla todos los domingos a Ricardo Luis Ramos, que es la que hay, Ricardo.
Saludos, ¿todo bien, Luis? Saludos, Jorge, y saludos al público que nos escucha todos los viernes.
Bueno, y antes de entrar a los temas, ¿qué tienes preparado para este domingo en la tarde por Radio Isla a la una?
Pues tenemos varias cositas, pero quiero darle prioridad a una entrevista que vamos a tener con Alejandro Silva, que es el director ejecutivo de Mentes Puertorriqueñas en Acción. El 15 de julio es el Día Mundial de las Destrezas de la Juventud, entonces vamos a hablar un poco de, obviamente, la organización, pero varios eventos que vienen inspirados en el Día de las Destrezas de la Juventud y varios de proyectos de ley que se están impulsando, así que va a ser una entrevista que no deben de perderse.
Pues ya saben, todos los domingos de 1 a 3 de la tarde, en la tarde con Ricardo Luis y Eva Prado, un programa súper bueno y ya ustedes saben que no hay programación como la de los domingos aquí en Radio Isla. Bueno, esta semana ha sido una montaña rusa de emociones en la carrera por la importantísima posición de cabildero de la estadidad y obviamente el regreso de Ricardo Rosselló. Jorge Juan, comienzo contigo. ¿Cuántas temporadas le falta a esta serie de Netflix?
Bueno, parece fuera de broma, como cuando los canales deciden traer de vuelta un programa que aún en su etapa original no era bueno, ni nadie realmente quería, y la gente está como que, pues, ¿por qué lo traen de vuelta? Hace dos veranos, el país canceló el programa de Ricardo Rosselló, básicamente a la fuerza, y ahora a la fuerza quieren volver a ponérnoslo. O sea, tanto que Ricardo Rosselló habla de unión y busca la famosa unión permanente, la última vez que hubo una verdadera unión de este pueblo fue literalmente para sacarlo a él. Aún así, pues, obviamente se insertó en este proceso de la elección, importantísima elección de estos cabilderos de la estadidad en Washington. Y ya vimos la cronología de todo lo que ha pasado. Hay personajes envueltos en esto de todos lados. El comisionado de Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, en este nuevo capítulo de Nelson Rosario, es quien impugna, ¿verdad?, la elección de Ricardo Rosselló. Ricardo Rosselló, que tiene como abogada a la licenciada motorizada, Ricardo Rosselló, que se presenta en una pista de tal manera que provoca un sinnúmero de memes. Un Ricardo Rosselló que contesta evasivo, que no recuerda cosas, que miente al punto donde la jueza Rebeca de León, en su decisión, literalmente le llama mendaz, donde aparecen los brothers, ciertos brothers del chat de nuevo, donde se ve claramente que sí hay fuerzas dentro del PNP que quieren traer de vuelta a Ricardo Rosselló a la política y quieren ellos regresar a la política a través de Ricardo Rosselló. Pues sin duda han sido unos capítulos interesantes estos nuevos. Obviamente el verdadero capítulo se va a dar si él se mantiene como cabildero, que es el capítulo original que discutimos aquí una vez en el programa, que es qué pasará cuando él, ¿verdad?, discrepe de Pedro Pierluisi, cuando él vuelva a incidir en los temas de a diario aquí en Puerto Rico, cuando vuelva a incidir en temas más allá de la estadidad, o sea, cuando vuelva a ser parte de la vida política, si es que finalmente se mantiene como cabildero. Y obviamente el capítulo político de lo que eso causará internamente en el PNP, que va a estar la más interesante.
Sí, pero obviamente me encantó la manera en que trabajaste con el pie forzado de la televisión, pero no estamos ante una serie de High Prestige Television. Esto es un reality show de la peor calaña, evidentemente, y me parece que eso es lo que estamos viviendo. Ricardo, ya hablamos un poquito aquí con Sanders del tema político y mediático. ¿Qué me puedes decir de la manera en que el Tribunal de Apelaciones manejó este asunto y reinstaló, certificó a Ricardo Rosselló como cabildero de la estadidad?
Yo me estaba leyendo con mucho cuidado la decisión del Tribunal de Apelaciones, y lo que tengo que decir es como, me parece como un apastelamiento judicial. Ellos van punto por punto tratando de esquivar tocar los hechos de los casos. O sea, los mencionan, pero no pasan juicio sobre los hechos, obviamente, porque hay que darle prioridad a los tribunales de primera instancia, que son los que están viendo las declaraciones de los... Y ya Jorge habló de eso. La jueza le pareció mendaz, evasivo. Obviamente, como fue tan obvio, el Tribunal de Apelaciones no pasa juicio sobre los hechos. Le da ese privilegio, esa deferencia que se supone que le den al Tribunal de Primera Instancia, pero entonces va a los puntos de si había jurisdicción para atenderlo de parte del Tribunal de Primera Instancia. Determinan que no, si tenía que cumplir con algunos requisitos a tiempo el electo por nominación directa Ricardo Rosselló. Determinan que ese momento todavía no estaba incumpliendo con la ley, lo cual me parece absurdo. Para explicarlo un poquito más, ellos deciden que para cumplir con los requisitos de poder ejercer por el cargo, tenía que esperarse a luego de la certificación. Tengo una lectura bastante torcida que hacen de la ley, misma ley que promueve estos cabilderos, versus todas las otras personas que jugaron el juego limpio, ¿no? Que se postularon, pusieron sus requisitos, llevaron las planillas, hicieron todo el revolú que hay que hacer, que es un tostón, ¿no? Y lo digo por la experiencia propia, que cuando yo me postulé, yo tuve que todo, antes de cada requisito, llevar toda la información, luego de buscar los endosos a tiempo, ¿no? Para poder decirle al país, mira, al precinto en mi caso, estoy apto y estoy deseoso de representarles. Hice todo este trabajo para eso. Ricardo Rosselló no hizo absolutamente nada de eso, y el tribunal lo va a premiar bajándole los requisitos que las otras personas tenían que someter y que tener al momento de la elección, no al momento de la certificación, porque entonces cualquier persona puede radicarse, ¿no? O yo digo, mira, vamos, Melinda Romero dice, mañana dice, no, pues yo quiero los mismos requisitos y yo quiero que retiren, o cualquier otra persona, ¿no? Que diga, yo no vivo aquí en Puerto Rico, o no quiero presentar mis planillas, eso yo lo voy a presentar después cuando me certifiquen. Si gano, yo le doy todos los requisitos que me exige la ley cuando me certifiquen. Así de ridículo es que se escucha, porque así de ridículo es que es. Entonces, me parece que yo no conozco a ninguno de estos jueces del panel, no quise hacer mi investigación ni quién eran. Son tres jueces, creo que hay jueces y juezas en el panel. Jueces, tres personas, jueces, sí, que están ahí y que me parece que yo no sé si es que estaban buscándole 15,000 patas al gato por sentirse útiles o por tratar de hacerle una sastrería judicial ahí a Ricardo Rosselló, porque es que no veo otra opción de ninguna otra lectura, ¿no?
Evidentemente aquí buscaron y rebuscaron para crear una regla especial que solamente aplica al caso particular de Ricardo Rosselló.
¿Qué es lo que le ha pasado toda su vida?
Que en efecto es una repetición, para quedarnos con la metáfora de la televisión, del trope. Este es el gimmick de Ricardo Rosselló en su carrera. Si ya sea para que le hicieran una plaza en ciencias médicas, para que la editorial de la UPI le publicara un libro fuera de turno, o en este caso para que le pusieran una silla para él tratar de hacer algún comeback político. Jorge Juan, hay solo dos posibles resultados aquí. O al final Rosselló juramenta y se mantiene como cabildero, o queda descertificado por el Tribunal Supremo o algún otro caso futuro. ¿Cómo queda el PNP y, más importante, cómo queda Pedro Pierluisi ante ambos posibles escenarios?
Bueno, si Ricardo Rosselló termina no siendo cabildero de la estadidad, yo creo que el PNP gana y Pedro Pierluisi gana. O sea, en lo que políticamente hablando, Pedro Pierluisi saldría de un posible, una espina, ¿no?, que constante en su vida diaria política, de una persona que, como hablábamos ahorita, iba a estar incidiendo con el lastre que tiene, que posiblemente iba a estar llevando una opinión contraria a la de él, quizás hasta torpedeando su obra, buscando un posible comeback político. Y obviamente el país, pues obviamente ganaría, porque sería otro golpe muy duro a la carrera política de Ricardo Rosselló, que lo más seguro pues ya acabaría con cualquier otra posibilidad de regreso, por ahora, por lo menos. Lo que pasa es que el PNP parece que quiere ganar perdiendo y perder ganando, porque no podemos olvidar que son los abogados del PNP como institución los que llevan el caso de Ricardo Rosselló, básicamente. Obviamente hablábamos de la reaparición de Brothers del Chats en este proceso. Y eso es importante porque, como decíamos ahorita, les mencionaba, este proceso ha dejado claro que dentro del PNP hay un grupo de gente que cree en Ricardo Rosselló, que piensa que el pueblo no lo debía haber sacado, que fue injusto el proceso con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y son gente que quieren que el partido, y quieren que Pedro Pierluisi lo defienda y esté a favor de que él sea cabildero de la estadidad. Y con ese grupo de gente, Pedro Pierluisi siempre va a tener que trabajar. Es un grupo que se va a reactivar si él termina siendo cabildero. Pero aunque no termine siendo cabildero, es un grupo con el que Pedro tiene que trabajar, y es cuando tú ganaste por un margen tan tan pequeño, ¿no?, y cuando tienes a Proyecto Dignidad creciendo como parecería que está creciendo, pues cada voto cuenta. Entonces al final Ricardo Rosselló le puede terminar costando mucho políticamente a Pedro Pierluisi.
Estoy 100% de acuerdo con tu análisis, y evidentemente el curto, los fanáticos más fuertes de Ricardo Rosselló, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para el PNP. Hay un poquito ahí de la base trompista, si usamos para compararlo con el Partido Republicano, que es: no quiero contar contigo, pero no puedo ganar sin ti, ¿verdad? Y creo que ahí hay es un fino balance, y de acuerdo contigo, si al final el Supremo decidiera en contra, el gran ganador de esa decisión sería Pedro Pierluisi y el PNP. Vamos a irnos a una pausa. Cuando regresemos, hablamos un poquito, nos quedamos en este tema de Washington, lo que está pasando con la guerra de fondos de Medicaid en el Congreso, y hablar un poquito del manjar futbolístico de este fin de semana. No se vaya nadie, que es la que hay. Continúa luego de la pausa.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Y regresamos a esta última hora junto al mejor panel. Ricardo, sé que querías reaccionar a algo de lo que dijo Sanders de Ricardo Rosselló.
Sí, él trajo... lo que quería llamar la atención es que el propio tribunal le está tratando de quitar legitimidad a Nelson Rosario, el comisionado de Proyecto Dignidad, porque no tenía legitimación para llevar el pleito de certificación, pero por otro lado, sí dejan que sea Ramón Rosario, el abogado en este caso del PNP, de la comisionada del PNP, quien lleve la voz cantante, ¿no? Y que esté defendiendo en la práctica la candidatura independiente de Ricardo Rosselló, que no es tampoco del PNP. Entonces, unos tienen legitimidad para defender lo que no son ni siquiera parte, pero los otros no tienen legitimidad para desestimar lo que creen que es una injusticia. Lo que me parece, pues, una equivocadísima y hasta pues desquiciante decisión del tribunal.
Es otro privilegio más que se le impone en la larga vida y privilegiada vida de Ricardo. No tan larga, pero privilegiada vida de Ricardo Rosselló. Bueno, entonces, pasando a Washington, o quedándonos en Washington, parece que el consenso que hay entre todos los sectores políticos económicos de Puerto Rico de que se le otorgue a Puerto Rico igualdad en fondos de Medicaid y que se le trate, se acabe con el discrimen en esos fondos, se ha roto. Según un correo electrónico del exgobernador Luis Fortuño, en su carácter ¿verdad? Profesional como cabildero abogado en Washington, se informa de que se llegó a un acuerdo para que se mantengan la misma cantidad de fondos de Medicare en Puerto Rico por los próximos 4 años, pero no se aumenten ni se le otorgue la paridad deseada. Y parece, según esos correos, que todo esto está pasando con la anuencia de la oficina de la comisionada residente. Ricardo, si esto llega a ser así, se cumple otro objetivo de Natalia Yaresco y la Junta de Control Fiscal. ¿Cómo es que la Junta se mueve tan hábil y logra, a pesar de que ahora sean los demócratas que prometieron esta paridad, los que mandan el Congreso, logran que sus objetivos se sigan adelantando?
Sí, yo creo que aunque los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes, pues por menos que antes, y el Senado por casi nada, obviamente, empate, los republicanos siguen siendo mejores en este juego de tras bastidores, ¿no? En el día a día de cómo se bate el cobre, cómo se cocina el bacalao allí en la capital federal, los republicanos son más hábiles y son más crudos, ¿no? Ellos no tienen tanto squeamishness, está como que no les da cosita hacer las cosas rudas. Y pues eso les da en muchos casos una ventaja competitiva que no tienen los demócratas. Natalia Yaresco, por su parte, pues está muy bien conectada allí. Ella tiene lazos con el poder económico más bastante sólido de los Estados Unidos. Llega por ahí que ella llega y la nombran directora ejecutiva. Y pues eso es lo que estamos viendo. Y a mí lo más que me sorprende, que ya lo mencionaste, no me sorprende, lamentablemente no me sorprende, me ofende, es que la comisión residente tenía que haber sabido de esto, ¿no? Y que no es, y bueno, sabemos que Luis Fortuño pues es aliado de los republicanos y estará buscando algún beneficio, ya sea personal o para sus clientes, como lo ha hecho toda su vida. Entonces, pero la comisionada residente pues iba a pasar con fichas, porque eso es lo que ella hace, tú sabes, estar dando los comunicados cuando les convienen, independientemente si tuvo que ver o no en lo que esté comunicando, y hacer silencio cómplice en todo lo demás.
Me parece muy atinado tu análisis y concuerdo completamente. Y tú lo explicas de una manera simple, pero estos son temas complejos. Y voy contigo, Jorge Juan, como son temas difíciles de entender quizás al público en general, y que quizás se mantiene en los grupos especializados en salud, etcétera. ¿Hay alguna forma, si en efecto aquí se está atentando contra los mejores intereses de Puerto Rico, que esos actores políticos paguen las consecuencias de ir en contra de lo que el país necesita?
Las maneras de que paguen la consecuencia política las hay, pero tanto como país, o sea, los puertorriqueños aquí como en la diáspora, no hemos logrado lo necesario para que se dé, me explico. Vamos de arriba para abajo. A nivel presidencial, pues cuando pasa lo que pasa con el presidente Biden, como nos ha pasado con anteriores presidentes como el mismo Barack Obama, que hacen unas ciertas promesas sobre Puerto Rico, se echan para atrás y no las cumplen, pues en teoría la respuesta de los puertorriqueños que están envueltos en estos procesos sería pues ser más firmes cuando vengan otros candidatos, etcétera, a estos procesos como las primarias locales donde tenemos voz y voto, pero no. Si Biden viniese hoy mismo y aunque nos hubiese quitado todo el dinero de Medicaid, los mismos players que tú y yo conocemos estarían haciéndole los mismos fundraisers y se le De la misma forma, ¿cómo uno va a lograr que legisladores, o sea, representantes y senadores federales, pues paguen un precio político? Pues habría que buscar, obviamente, las áreas donde podemos mover voto latino y voto puertorriqueño que le importe este tema, lograr que le importe el punto de movilizarlos políticamente. Pero hemos fracasado en eso, en Florida y en otros estados donde hay poblaciones puertorriqueñas. En estados donde había poblaciones históricas puertorriqueñas como Nueva York, ya realmente no somos ni tema. O sea, los temas de aquí, y cuando lo somos es porque aliados como Nidia de años lo traen por la fuerza, y la realidad es que le seguimos el juego sin de verdad o ponerle los pies al fuego o meterle los recursos necesarios para de verdad unir ese voto latino allá afuera para que haya consecuencias para gente en distritos o en estados donde realmente no tienen por qué ir out of their way para darle el dinero de Medicare o cosas así a Puerto Rico. No les va a costar nada.
Te escucho y me frustro porque evidentemente no es fácil. Yo siento que estos intereses se mueven tan rápido y tan fácil, tan efectivamente en el Congreso, y no hay nadie realmente de Puerto Rico que pueda hacerle frente. Y por eso es que creo que las cosas no avanzan y no tienen soluciones finales. Y entonces, Ricardo, el gobernador Pierluisi lo pone esto en una posición difícil porque él le cayó encima a Natalia Yaresco cuando Natalia Yaresco se filtró que estaba cabildeando con fondos públicos en contra de este dinero. ¿Tú crees que veremos alguna expresión fuerte de Pierluisi en los próximos días o semanas?
Pues yo esperaría que sí, me gustaría pensar que sí. Y están en su mejor interés personal, político, profesional y como gobernador de Puerto Rico en hacerlo. Tendrá lo suficiente bravado, para no decir otra cosa, de llamar a capítulo a Jennifer González, o por lo menos una reunioncita para que aclare. Será vocal contra Yaresco nuevamente, hará declaraciones fuertes contra el liderato congresional demócrata, le dará una llamadita a Joe Biden. Pues todas esas cosas debería de hacerlas. Pues no sé, me gustaría pensar que sí y le conviene hacerlo, pero sí, como dijo Jorge, yo creo que necesitamos nuevas coaliciones y obviamente mejor representación, pero eso es otro problema, pero nuevas coaliciones y otras personas que estén de interlocutores con los intereses de los puertorriqueños, no tan solo en esos estados donde hay puertorriqueños, sino donde hay representantes y congresistas que ideológicamente podrían ser aliados por la forma en que ellos ven el mundo, ¿no? Por las cuestiones de justicia, pero eso es otra cosa que yo discuto más en cuidado los domingos, que tengo 2 horas, así que...
Tienes 2 horas y no hay tanta pausa, así que ya saben, el domingo a la 1. Jorge Juan, vamos a cambiarle tema, nos quedan más o menos 2 minutitos. Este fin de semana hay manjar futbolístico, se celebran en casi 24 horas la final de la Eurocopa y la final de la Copa América, y son 2 clásicos. En Europa tenemos a los gigantes tradicionales, Inglaterra contra Italia, y pues en América tenemos a las 2 selecciones principales del continente, Brasil contra Argentina. Dame tus pronósticos para ambas finales.
Brasil y Argentina es literalmente la final que todos los fanáticos querían ver. O sea, Brasil y Argentina es el sueño de final de esa copa. Una copa que de por sí ha estado un poco manchada en controversia, ¿no? Finalmente se logró hacer en Brasil porque consiguieron, pues, por lo del COVID, varios países, Colombia, Argentina, decidieron no tenerla. Es la final que básicamente reivindica todo el torneo. Es Neymar contra Messi. Es mucho más que Neymar contra Messi, nada más. Neymar, obviamente, brasileño, es compañero de Lionel Messi, argentino, en el Barcelona. Básicamente, Neymar y Messi es esta generación lo que fue antes Pelé y Maradona, y antes que ellos, pues gente como Di Stéfano, Ronaldo, Ronaldinho, Riquelme. Toda una historia de juegos, de las peleas literales en el estadio en los 1920 hasta esos juegos de Maradona, Pelé y las 3 copas de Pelé para Brasil. Neymar y Messi, ninguno de los dos, claro, Neymar y Messi, ninguno de los dos ha ganado ni la Copa América ni la Copa del Mundo. Ambos han ganado en las Olimpiadas y a nivel de clubes han ganado básicamente todos los trofeos habidos y por haber, pero no han ganado para su país ni la Copa del Mundo ni la Copa América. En el Maracaná, en Río de Janeiro, en Brasil, ganan los brasileños. Ese es mi pronóstico. 2-1 con goles de ambos, Neymar y Messi.
Esa es la línea, Jorge Sanders. Dale, no tienes el minuto que te gastaste ahora. Dímelo rápido. Europa.
Esto es mucho más rápido. En Wembley Stadium, en Londres, Harry Kane se va a convertir en un inmortal para los ingleses. Va a anotar frente a su gente y le va a dar a Inglaterra esa gran victoria en un torneo grande que no tienen hace más de 50 años.
Así que tú dices que it's coming home.
Eso es así.
Bueno, pues ya escucharon los prósticos de Ole Juan. Veremos la semana que viene si son acertados. Gracias, Ole Juan. Gracias, Ricardo. No olviden escuchar su programa En la Tarde con Ricardo y Eva los domingos a la una por Radio Isla. Y gracias por escuchar otra semana más en ¿Qué es la que hay? Como siempre, agradecido de su patrocinio y sintonía. Y pues que pasen un bonito fin de semana. Hasta el lunes.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV. Llena el tanque con Aela y To Go. Socio de Aela, ahora, cada vez que compres gasolina en cualquiera de las estaciones de To Go Store, ahorras 2 centavos por litro. Descarga la aplicación de Mi Aela a tu celular, muestra al cajero el código QR y listo. Sigue a Aela en las redes sociales o accede a aela.com para más información. Llena el tanque con Aela y To Go. Ahora, descuento válido hasta el 31 de julio del 2021. Aquí te traemos la información más precisa y certera de las condiciones del tiempo en temporada de huracanes. Radio Isla 1320 presenta a la candidata a doctora en meteorología, Natalie Rivera.
Saludos. A esta hora la imagen del radar muestra algunos aguaceros dispersos sobre el oeste, aguaceros aislados sobre el interior este y entre Guaynabo y Vega Baja. Además, se observa la entrada de aguaceros por el sureste con dirección hacia el oeste. Esta noche tendremos todavía aguaceros aislados a dispersos para el este de la isla, pero para el resto de la isla se espera una noche libre de aguaceros con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas mínimas estarán en un rango de 76 a 79 grados para los municipios de la costa y para el interior en unos 69 grados. Mañana sábado se espera que las condiciones generalmente estén estables y secas y según el modelo de lluvia tendremos la actividad típica de aguaceros dispersos temprano en la mañana sobre la región este y luego en horas de la tarde para la región oeste. Las temperaturas máximas mañana estarán entre los 85 y 90 grados con índices de calor acercándose a los 100 grados. El oleaje continuará de 4 a 6 pies para el Atlántico y de 3 a 6 pies en el Caribe. El domingo tendremos la entrada de una onda tropical a nuestra zona que aumentará la inestabilidad de humedad. En la mañana se tendrán aguaceros aislados y dispersos, pero cercano de las 2 de la tarde comenzarán las lluvias, especialmente para el noreste, interior este, sureste y la zona de San Juan. Para el resto de la isla, los aguaceros varían de aislados a dispersos. La onda es bastante débil y pasará brevemente por nuestra zona y los modelos indican que ya en horas de la noche la lluvia disminuirá. Hasta aquí el informe del tiempo. Que tengan buen fin de semana.
Este informe del tiempo en la temporada de huracanes fue traído a ustedes por Indulac, la buena crianza. Mayonesa Goya y aceite de oliva Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. Y Danosa, no lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa.